y de sacerdotes católicos a sacerdotes paganos, porque el cuerpo de sacerdotes del Antiguo Egipto era el responsable de asegurar el culto a las divinidades de la religión egipcia, ¿verdad, Rosa Pujol?
Sí, los sacerdotes no se parecían, o sea, no tiene nada que ver un sacerdote egipcio con los curas que conocemos hoy en día, aunque de alguna manera también eran ministros de la divinidad máxima en la tierra, que era el faraón, es decir, el intermediario entre los dioses y los hombres era y los fieles, vamos, las personas, era el faraón. Pero claro, el faraón lo que tenía era ayudantes, por así decirlo. Esta casta sacerdotal eran ayudantes. El faraón, había muchísimos cultos, muchísimos ritos que había que hacer en todo lo largo y ancho del país, y el faraón no podía estar en todo porque era muy poderoso, pero no era ubicuo. Entonces, pues delegaba en estos sacerdotes. Entre estos sacerdotes, pues lo que había era una auténtica casta. El faraón nombraba los sacerdotes, les llamamos sumos sacerdotes porque no sabemos cómo llamarles, porque en Egipto no existía esa palabra, pero bueno, les llamamos así
sacerdos
para entendernos.
Sacerdos viene del griego y claro. es posterior, depende de la época, pero en principio sí es posterior.
Claro, entonces les llamamos sumos sacerdotes por denominar la jerarquía máxima, ¿no? Entonces en cada templo, en cada culto había sumos sacerdotes que nombraba el faraón, y eran títulos generalmente hereditarios, porque no solamente eran sacerdotes, sino que tenían a su cargo los templos, que eran un gran centro de poder. Los templos poseían campos, ganados, etcétera.
O sea, entonces, que eran casi como un predio feudal.
Sí, 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 más o menos. Entonces había que tener controlado a quién se nombraba, ¿no? Entonces estos cargos se heredaban de padres a hijos.
Fíjate. ¡Qué cosita! Hay todo tipo de grados en estos funcionarios que representaban al faraón, estos sacerdotes.
Sí, los sacerdotes, cuando estaban recién investidos, tenían que acreditar unos sólidos conocimientos en una serie de disciplinas, como eran, por supuesto, teología, medicina y astronomía. Porque ellos tenían una gran reputación, porque los templos eran también lugar de conocimiento. A los templos se les llamaba casa de la vida, y allí era donde la gente iba a aprender, o sea, allí había pues el cuerpo de sacerdotes y de escribas, que eran los encargados de enseñar a los niños de clase alta pues todo lo que debían saber pues para el día de mañana ser un visir o ser un militar o en fin lo que fuera.
O sea, eran profesores y
eran
maestros
profesores,
también.
Sí, eran profesores. Uh-huh. Había muchos tipos de sacerdotes, porque ten en cuenta que había se han contratado más de 125 funciones diferentes entre el alto y el bajo clero. En el alto clero había una serie de sacerdotes, pero los especialistas más curiosos, como yo aquí me gusta traer las curiosidades, eran los ritualistas o, como les llamamos nosotros, los sacerdotes lectores, que se literalmente traducido es los que están bajo el ritual. Ellos eran los encargados de leer las glorificaciones de las ceremonias funerarias, un poco como el heraldo, ¿no? El que iba leyendo por delante lo que se iba a hacer. Luego los astrónomos, que determinaban el momento adecuado para comenzar las ceremonias.
Los astrónomos tienen una importancia enorme en la antigüedad, porque en la concepción mágica lo que se percibe en el cielo tiene que ver con la adivinación del futuro, y en todas las culturas antiguas nos las encontramos.
Claro, siempre mirar al cielo ha sido una cosa que el hombre ha hecho desde que el mundo es mundo. Luego pues estaban, claro, todo esto son sacerdotes, ya que sabemos los títulos de época griega, porque en época más antigua pues era diferente la cosa, pero bueno, para entendernos yo los he traído así, ¿no? Los sacerdotes horóscopos, que eran los capaces de distinguir los días fastos y nefastos.
Sí, porque cada gesto en el mundo mágico dependía del momento adecuado.
Si no, lo hacías
entonces,
en un día nefasto.
Claro, tenías que ir a ver si era el momento adecuado para la cosecha, si era el momento adecuado para no sé qué, si era el momento adecuado para casarte, si era el momento adecuado para emprender un viaje.
De ahí vendrá lo del martes ni te cases ni te embarques, ¿no?
Seguramente, solo que más complicado.
Claro, están también los sacerdotes, que llamados horólogos, yo prefiero llamarles horarios, me parece un poquito más bonito, ¿no? Ellos determinaban las horas de cada ceremonia por la observación también, evidentemente, del sol y de las estrellas. Muchos de estos sacerdotes estaban considerados como dotados de unos ciertos talentos, ¿no? Tenían como dotes sobrenaturales y
eran magos.
Eran, sí, muchos que se les consideraba magos, practicaban una especie de exorcismo. catolicismos y o eran médicos en ciudades y pueblos. O sea, podían
estaba
también
mezclado, que esto es
sanar.
Muy interesante.
Sí, la medicina y la magia siempre estaba mezclada. Eran muy importantes también los sacerdotes funerarios. Estos, yo sé, creo que ya hemos dicho alguna vez, estos sacerdotes eran los encargados de, tras la muerte de algún personaje de los que podían pagarse una momificación estupenda y demás, eran los encargados de una ceremonia que se llamaba de apertura de la boca. En esta ceremonia, este sacerdote, por medio de ritos y unos instrumentos especiales, abría la boca, la nariz, los ojos y los oídos de la momia, del difunto. Esto era para que el espíritu del difunto pudiera vivir en el más allá, pudiera comer, ver, respirar, en fin. O sea que, y también entre los sacerdotes del bajo clero están unos que salen, que están muy representados por todas partes, porque yo creo que era el cuerpo más abundante, que eran los sacerdotes wab, puros, los sacerdote puro se llamaba. Estos sacerdotes puros tenían que tener un cuidado extremo con su limpieza personal, no podían tener un solo pelo en el cuerpo, o sea, se depilaban desde la coronilla hasta el dedo gordo.
Pero fíjate que vinculaban la depilación,
sí,
con la limpieza.
Sí, muchísimo. Iban vestidos de blanco resplandeciente y no debían mantener relación sexual alguna durante su turno de un mes. Los turnos sacerdotales eran de un mes. Tiene mucha gracia porque en los textos lo que dice el sacerdote puro tal día tal y tal que estaba en su mes, la verdad es que eso nos suena un poquito raro, pero
parece
sabiendo,
que tiene la regla,
sí, parece
pero
que
no,
tiene la
es
regla,
este
pero bueno, teniendo
eso
sí. Había también mujeres.
¿Había mujeres?
Sí, había mujeres sacerdotisas que eran, en realidad, siempre actuaban como cantoras, músicas o bailarinas. Estas mujeres sacerdotisas generalmente eran las esposas de los sacerdotes que, bueno, pues hacían unas labores en el templo, siempre unas bailes y cantos y tal, en los rituales. Hubo un rango de sacerdotisa que fue muy importante, que era la divina adoratriz. Estas divinas adoratrices solían ser hijas, sobrinas, familiares del faraón. Llegaron a tener tal poder que tenían incluso sus propios territorios, su propio ejército. O sea, en algún momento casi actuaban como reinas de Egipto.
Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Y luego tomemos toda una serie de rituales que realizaban los sacerdotes.
Bueno, los rituales eran muy curiosos porque comenzaban el día mediante un baño purificador en el lago sagrado que había en todos los templos. Luego después, ya una vez salidos del baño, se trasladaban en procesión hasta el núcleo del templo, el corazón del templo, para despertar al dios que estaba durmiendo en la oscuridad del santuario, que además estaba sellado. Entonces, toda esta procesión de sacerdotes iban dirigidos por el jefe, el sumo sacerdote, y comenzaba el ritual cuando el sol aparecía en el horizonte. En primer lugar, rompían el sello que cerraba la puerta de la capilla antes de abrirla.
O sea, lo sellaban con arcilla
todas las noches. Entonces el oficiante levantaba las manos hacia la estatua sagrada y pronunciaba una fórmula que decía: despierta, gran Dios, despierta en paz. Y a continuación se disponían delante del altar pues todas las ofrendas de comida que habían preparado para el momento, que eran pan, cebollas, verduras, carne de buey, cerveza y vino. Cuando ya la divinidad había consumido mágicamente la materia invisible de estos alimentos, se distribuían también para las otras divinidades del templo. Pero, finalmente, quienes se comían estas ofrendas de comida eran los sacerdotes.
Claro.
Aunque yo pienso que después de tanto paseo por el templo ya se les había debido quedar algo frío.
Bueno, siempre se puede reclamentar, Rosa.
Eso sí, no sé si tenían microondas entonces. Y bueno, pues cuando el sacerdote llevaba a cabo todas estas acciones, lo que estaba haciendo era representar al faraón. Es decir, que fuera el propio faraón o fuera el sumo sacerdote, era el pueblo de Egipto el que estaba haciendo estos ritos. Todos estos ritos en la capilla en el santuario lo hacía el oficiante descalzo, lo hacían descalzos. Y cuando salían, cuando ya terminaban, lo vestían, lo perfumaban después de que hubiera consumido las ofrendas, y cuando salían de la capilla salían caminando hacia atrás y barriendo el suelo con una hoja de palma para borrar sus huellas, para que aquello quedase completamente fuera de la contaminación terrestre.
Me gusta mucho porque en las cosas que cuentas te remontas a la más absoluta antigüedad, de tal modo que cuando, por ejemplo, ante la presencia de Dios los israelitas se descalzan, ¿no?
Sí,
están replicando ritos antiquísimos de relación con el misterio que son muy propios del ser humano, ¿no? O cuando, por ejemplo, uno ante la reina de Inglaterra no puede darle la espalda.
Exacto.
Y retrocede sobre sus pasos.
Exacto.
Está
y muchas
repitiendo
posturas.
La adoración de la majestad.
Efectivamente, muchas posturas que vemos representados en los textos y en las paredes de las tumbas y demás, muchas veces si vas a algún rito católico, ves que cuando el sacerdote pone las manos con las palmas hacia adelante levantadas, eso es una postura absolutamente egipcia que ya venía de entonces. Supongo que es una postura de respeto lógica.
Claro, que hemos ido incorporando a lo largo de toda la historia y que ha ido expresando la religiosidad del hombre a medida que la historia iba avanzando, ¿no? Es preciosísimo.